Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Fanático, muy buenas noches. Ya va el Guajiro Peña para... Yo soy designado hoy para presentar al duro y sin guantes, porque sin el Guajiro Peña este programa no sirve para nada. Siga a la calle.
Pero no, si vas a presentar, hazme favor y presenta como Dios manda con todo el mundo. A ver, venga. Presenta. ¿Quién está allá? ¿Quién está aquí?
Bueno,
¿quién?
Como el técnico siempre, el número uno, el hombre que no podemos vivir sin él. Carrillo, Alto Carrillo de Virginia y de Caibarien, dice él. Dice él que lo probaron como primera base, pero se ponchó de 7 veces 6 y se metió a pichi. Así que de Caibarien, mi querido amigo, usted vino vestido hoy bastante bonito, ¿ok? Esa gorra. Y la calle, sí, y la calle va a lado derecho, dando la noticia de la familia Roja Jalú, que hay un manager por ahí. Y por teléfono, como siempre, la figura estelar, el hombre que llegó y le puso el número uno a este programa, Rafael García Dolar, con letra mayúscula. Bienvenido, amigo.
Muchas gracias. Guajiro, sabes que tuviste una pequeña equivocación con Otón Madariaga. Él no se ponchó 6 veces de 7. Se ponchó 7 veces de 6.
Eso no es un blanco, pero un averaje tremendo.
Bueno, tenemos noticias gigantescas en el mundo del béisbol de las grandes ligas y vamos a comenzar justamente por ahí cuando Otoncito nos ponga la musiquita del béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La noticia del día en el mundo del béisbol de las grandes ligas, los Mets de Nueva York están negociando con el dominicano Luis Rojas, que va a ser el nuevo manager de la organización de los Mets. Y yo les aconsejo que se apuren porque los campos de pretemporada en la Florida están a punto de comenzar y es importante que el equipo tenga su nuevo piloto lo cuanto antes posible. Va a ser por un contrato de varias temporadas, según el gerente general de los Mets. Si les suena el nombre, tiene 38 años de edad, el hijo de Felipe Rojas Alú, ex manager de los Expos y los Gigantes, y hermano del pelotero retirado, o sea, Felipe, hermano de Moisés Alú.
Mateo, uno de los grandes bateadores en la historia del béisbol en Grandes Ligas. Sí, señor. Y Felipe manejó, yo creo que es el manager latino que más ha manejado en Grandes Ligas.
Ahora, estuve viendo el canal de la pelota. Rafael, más de uno está incrédulo, está pensando que a lo mejor Luis Rojas no tiene la experiencia necesaria como para ser piloto de un manager de Grandes Ligas.
Bueno, es lo siguiente, él ha sido manager mucho rato, eso no es de ahora. Ahora, este muchacho ha pasado desapercibido porque nunca jugó en Grandes Ligas.
Sí.
Pero él ha sido coach y ya lo querían, por ejemplo, los Rayos de Tampa lo querían este año para ponerlo de coach, para empezar de ponerlo de coach en Grandes Ligas. Para empezar a prepararlo para que fuera manager en el futuro, porque tiene madera de manager. Bueno. ¿Okay? Y entonces se decidieron no cambiarlo, porque y lo subieron, ya los Mets lo habían subido a coach. hace unos días. Perdona
que te interrumpa, sí. Pero es que aquí tengo el cable. Estoy trabajando en él para el noticiero de esta noche. Sí. Ha trabajado con la organización de los Mets desde el año 2007.
Sí, tiene 17, 18 años ahí.
Ha trabajado mucho con los Mets a nivel de ligas menores.
Sí.
Recién lo ascendieron a manager con Mickey Callaway, que fue el piloto de los Mets el año pasado, pero recuerden que fue solamente piloto por un año y lo votaron. O sea que él solamente ha trabajado como coach de grandes ligas, como coach, un año.
Un año.
Sí, sí, está bien. Pero no está, pero ha sido más el Liga Menor.
Sí, eso sí. Sí, en Liga Menor se tiene mucha experiencia.
Este nació en eso. Bueno, este es uno de 11 hijos que tiene Felipe Alou. Felipe Alou, lo digo Peña, pero la gente no, una de las cosas que no dicen mucho, Felipe Alou fue el primer dominicano que se desarrolló en República Dominicana y que empezó en la Grandes Ligas. Porque el dominicano que había estado antes lo hizo aquí siendo de Estados Unidos. Okay, fue dominicano porque nació allá, pero el primer dominicano que jugó fue en el año 50 y pico. Pero Felipe Alou fue el primero que se desarrolló en República Dominicana y empezó a jugar Grandes Ligas. Okay.
Sí, señor.
Él en realidad ni ellos son Alou, ellos son Rojas Alou. Pero cuando llegó aquí Felipe Alou, que fue el primero de los tres hermanos que entró, pues claro, aquí como está en esa confusión los Estados Unidos, porque piensan que el resto del mundo es igual que aquí, que el apellido, el último que ellos ven es el apellido y lo demás es el nombre del medio, dijeron Felipe Rojas Alou, Rojas debe ser el segundo nombre. Alou el apellido, le metieron a Alou, como él no hablaba inglés ni nada de eso en esa época, siguió con el Alou y ya empezó, y el Alou naturalmente es mucho más sonoro que el Roja.
Sí, señor.
Porque el Alou catalán ese. Y fue Alou. Cuando nació Moisés Alou, ya ellos estaban tan aplatanados, como decimos los cubanos aquí, que Moisés lo inscribieron como Alou, ¿ok? Pero este muchacho es Roja, que es el apellido de la familia, ¿ok? Esto, en realidad, Moisés no tiene que ser ni como esto de Alou por ningún lado, porque él es hijo de un Rojas Alou, pero ya el Alou ese se le perdía. Entonces lo inscribieron como Alou, como yo puedo ponerme ahora Bismarck, si me da la gana, ¿te das cuenta? Porque en este país tú puedes hacer lo que te dé la gana cuando escribes un hijo. Nadie te pide nada, ¿ok? Yo nací en un país donde tenías que tener dos testigos, un juez y ese lío, y te ponían tres generaciones con religión, profesión, raza y caravana. Aquí tú llegas y tú dices, voy a escribir aquí, muchacho, ¿cómo se llama? Napoleón Bonaparte. Ah, muy bien, Napoleón Bonaparte. Esto, muy bien, etcétera. Sí. Más nada, ¿de quién es hijo? Es de Pepe Lacayo, no te preocupes. ¿Cómo se llama Lacayo? Se va a llamar Bonaparte. Perfecto. Ahora no importa.
Pero fíjate, Rafael,
Bonaparte tiene un solo nombre, un solo apellido, y puede ser, aquí no hay manera de decirte si tiene papá, mamá, no, tiene un apellido, punto, se acabó. Y piensa que el resto del mundo es así, no es así, otros lugares son más organizados.
Y el caso de Felipe Alou y Jim Leland se marcharon aquí en la Liga de Florida por 10 o 12 años antes de ir a Grandes Ligas, y también dirigió el equipo Caracas 3 años y ganó un campeonato. Así que yo pienso que este muchacho, después de 17 años y la trayectoria de la familia Alou, él tiene que haber aprendido bastante.
No, él
no está ahí por bonitillo, pienso yo, ¿no?
Realmente, la gente no va a poner, olvídate. Y este individuo, no hay duda que lo estaban cocinando porque fuera en el futuro un manager. Simplemente se le precipitó la decisión, por lo que yo veo. Y date cuenta que solo... no, ellos pueden tomarse unos días más en buscar manager, se lo sonaron enseguida, o sea, se estaba ya, como dicen aquí, en el pipeline, en la tubería. Okay.
Y están apareciendo, yo pienso, hoy felicitaron al equipo de los Mets porque dice que están poniendo figuras jóvenes, porque ahí estaba el señor Dusty Baker, que tiene ya 71 años, y ya había el hijo de Tani Pérez,
Eduardo Pérez, correcto.
Los dos han estado entrevistándose con el Houston, Y decidieron por este muchacho.
Claro, Rafael y yo pensamos, como nosotros somos dos personas pensantes, que hasta hace solamente 2 meses, Eduardo Pérez, el hijo del miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez, fue el segundo candidato en línea al trabajo de los Mets, del manager de los Mets de Nueva York. Entonces Rafael y yo nos preguntamos, bueno, ahora que ya no está Carlos Beltrán, que fue el único por encima de Eduardo Pérez, ¿por qué no ponen a Eduardo Pérez? que fue el número dos.
No, y figúrate tú que también él está en la lista del equipo de Houston, que también lo entrevistaron, pero lo que estaba hablando de Cayo, todo el mundo pensaba, bueno, tratándose de este, pero también en Boston lo entrevistaron y su padre jugó en Boston también.
Bueno,
yo pienso que eso le puede ayudar.
Da la casualidad que Luis Rojas había terminado en el cuarto lugar, según escuché yo en el canal de La Pelota, entre los entrevistados para el trabajo de los Mets hace solamente 2 meses y medio. Le estoy hablando de noviembre, esto no fue que hace un año, ni mucho menos. Entonces, claro, a mí me hubiese gustado haber tenido a Eduardo Pérez como manager de Grandes Ligas, primero porque lo conocemos bien, y por ahí tengo unas entrevistas que vamos a ver si el sistema este de Fork que me pusieron, Carrillo, funciona, porque yo le realicé 2 entrevistas a Eduardo Pérez en el estadio, hace como 3, 4 años. Cuando era manager, coach de los Marlins, que tiene que estar en el sistema, que algún día, porque le manda saludos a toda la familia, él ahí me describe dónde viven sus primos hermanos y todo.
Bueno, yo me acuerdo de esa entrevista muy, muy aclarecedora para allá, porque tú fuiste a llegar a punto que la gente no habla nunca de eso, ¿te das cuenta? Y uno se entera porque Eduardo es un muchacho que ha crecido con nosotros, vamos a estar claros, el hijo de Tani, es el, quizás el Big Leaguer, como dicen, más cercano que tenemos nosotros, aparte de Orlando Peña.
Correcto. Pero te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué la gente aquí en Estados Unidos, porque si tú ves la cadena ESPN, y no solamente en inglés, también la gente que habla español, para ellos Eduardo Pérez es 100% puertorriqueño, y eso no es verdad.
Sí. No, y además es un cubanazo tremendo, ¿no?
Pero yo no, sí.
No fue nada malo. En realidad no hay mucha... Yo siempre digo que el lugar donde tú te sientes más a gusto en casa, fuera de nuestro país, es en Puerto Rico. Tú llegas a Puerto Rico y...
Él nació en Cincinnati.
Sí, pero si tú hablas con él, pero si tú hablas con él 5 minutos, tú te das cuenta que él es orgullosamente medio cubano, como lo es, y él tiene mucha familia en Cuba.
Exactamente, no, y no hay duda, Rafael, y él manejó en Puerto Rico, ha manejado la pelota en viernes con Ponce varios años.
Claro, y ha sido manager de internacional. No, este muchacho, tú sabes, tiene un pedigrí muy bueno.
Bueno, la noticia del siglo, dice el gerente general del equipo de los Mets, que el señor Johnny Zapper está listo para el campo de entrenamiento. ¿Dispara?
Ah, yo quiero ver si eso es verdad. Viste, Rafael, no hay nada en este mundo como que te logren renegociar el contrato para que todo se te cure, te sientas muy bien y ya digas presente en el campo de entrenamiento.
El incentivo es muy interesante. Si no trabaja, no come.
Así mismo. Bueno, vamos ahora con la segunda sección del día. No se preocupen, hay más pelota más tarde. Pero nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Un solo partidito anoche en la NBA, pero hoy pasé una hora viendo en el baloncesto aficionado universitario de los Estados Unidos un pleito monumental, pero les estoy diciendo de primera plana, entre la Universidad de Kansas y la Universidad de Kansas State, que se agarraron a piñazo limpio, se tiraban sillas, se tiraban de todo. Estamos hablando de 20 contra 20, ¿ok? Así que si pueden entrar en el internet en Cuba y pongan Universidad de Kansas, pleito, seguro que les va. Pero Rafael, ¿qué está pasando en la NBA?
Bueno, ayer pasó muy poco, hoy va a pasar mucho. Ayer el equipo de los Clippers de Los Ángeles ganó a los de Mavericks de Dallas 110-107. Y los sospechosos habituales fueron los mejores anotadores. Cada uno de ellos anotó 36 puntos por el lado de los ganadores de los Clippers, Kawhi Leonard, 36 puntos, y Luka Doncic, el fenómeno esloveno, también 36 por el equipo de Dallas, que le tocó perder aquí. Eso fue lo único que pasó ayer, no tiene mucho más repercusiones, pero hoy va a jugar todo el mundo, señores, ¿ok? Para empezar, a las 7, que ya están funcionando, hay tres partidos, los 76 de Filadelfia están jugando en Toronto con los Raptors, los Reyes de Sacramento juegan en Detroit con los Pistones y el Trueno de Oklahoma está en Orlando, ¿ok? Más o menos, no se fue para el frío. hasta aquí en Orlando, jugando contra el Magic. A las 7:30 va a empezar cuatro partidos, ni más ni menos. Los Lakers de Los Ángeles jugarán en Nueva York con los Knicks, ¿okay? La mayoría de las personas piensa que sabe lo que va a pasar ahí. Los Grizzlies de Memphis jugarán en Boston con los Celtics, que se han puesto respondones y le ganaron en su último juego a los Lakers, ¿okay? El equipo de Washington, ¿okay?, viene en otro juego que va a estar, como dice, cabeza contra cabeza con el de Boston, que es que viene aquí a Miami a jugar a las 7:30 con el Miami Heat. Así que el Miami Heat hoy va a recibir a los Wizards de Washington. También a las 7:30 los Clippers van a ir a Atlanta a jugar con los Halcones de Atlanta. Después a las 8 los Timberwolves de Minnesota jugarán en Chicago con los Bulls. Y el equipo de Denver, los Nuggets, jugarán en Houston con los Rockets. A las 9 de la noche los Pacers de Indiana jugarán en Phoenix con los Soles. Y a las 9:30 el equipo de la Escuela de San Antonio va a New Orleans, donde los Pelicans los están esperando, y están hoy con el debut, al fin y al cabo, por fin, de Zion Williamson, el número uno en el draft, el fenómeno que dicen hacer lo mejor del mundo. El muchacho de Duke estaba lesionado, se lesionó en los últimos días del básquetbol intercolegial, y esta noche es que va a debutar en la NBA. En realidad, lo tiene como noticia de primera plana. Zion va a debutar. Vamos a ver si le va tan bien. Ha habido muchos desengaños con estos super dupers que después no son igual. Y entrando de novato, él en esta temporada tiene que saber que no va a estar solo. Que hay una serie de novatos ya que son de maravilla los que están jugando. El Miami Heat tiene dos de ellos, por lo menos dos, que van a estar compitiendo entre los mejores novatos. Y tienen a Lucas Doncic, que no va a haber ninguno mejor que ese, aunque él es un novato con bastante horas de vuelo ya. Y por último, el Jazz de Utah hoy irá a jugar a Oakland para jugar con los Warriors de Golden State. Eso va a ser a las 10 de la noche. Y los Mavericks de Dallas anoche no solo perdieron el juego, perdieron su centro y lo perdieron por el resto de la temporada, y cuidado, Dwight Powell se le partió el tendón de Aquiles de, creo que era pierna derecha, pero no importa, está fuera indefinidamente, ¿ok? Dicen que cuando pasaron después el vídeo, la película, se ve cuando le hace, dicen aquí, el pop, el golpe, cuando partió el tendón de Aquiles, se vio el salto que le dio la pierna, como se soltó del talón de Aquiles, y sonó. Eso ha sido horrible, ¿okay? Y cayó para el suelo este muchacho, y hubo que sacarlo en camilla del juego, y Dios quiera que pueda volver a jugar otra vez, pero este año no va a jugar. Y hay un cambio que pasó hace dos o tres días, que no hemos hablado de ello, que a Trevor Ariza, el veterano, salió de los Reyes de Sacramento junto con Caleb Swanigan, y lo cambiaron también con Wayne Gabriel, lo cambiaron a los tres veces de Portland por Ken Bazemore y Anthony Tolliver, ¿okay? Y un turno en escoger en el draft del año 2024, ¿sí? Pero bueno, o sea que tengo un cambio grande, ¿no? ¿Okay? Y se ahorraron los Blazers $12,300,000 de su nómina con este cambio, ¿okay? Que es importante, como es natural. Bueno, eso es lo que tenemos en baloncesto hoy.
Así es, Guajiro Peña, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba?
¿Eso es cierto?
El balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Caballeros, continúa una rara jornada de entre semana en la liga inglesa. Esta tarde hubo tres partidos. Ustedes no van a creer el primer marcador que les voy a dar. El Manchester United perdió en casa 2-0 contra el Burnley.
Oye, eso es un escándalo.
Es un escándalo. Les estoy diciendo, hasta hace poco, el equipo más rico del mundo. El equipo con los mayores patrocinadores.
En su casa. En su casa.
Con los patrocinadores más ricos del mundo, con los mejores jugadores del planeta. Por ahí ha pasado Cristiano Ronaldo, por ahí pasó Wayne Rooney, por ahí pasó David Beckham, por el amor de Dios. Y que estén perdiendo en casa contra el Burnley. Esto no fue hace mucho tiempo que tenían a las mejores estrellas del mundo. Están en este momento, están en el quinto lugar de la liga inglesa porque les había ido bien. Tuvieron 3 juegos que ganaron consecutivos. Porque hasta hace 6 semanas estaban en el octavo lugar de la liga inglesa y cayendo. La derrota de hoy los mantiene fuera de la próxima Champions. Están en el quinto puesto a 6 puntos, ahora a 8 puntos del Chelsea, que están en cuarto lugar. Perdieron 2-0 contra el Burnley. El Leicester City derrotó 4-1 al West Ham. Y el equipo del cubano Hernández, el Norwich City, perdió contra el Tottenham 2-1. Ayer, anoche, el Chelsea había empatado en casa contra el Arsenal 2-2 en el derbi londinense. El Manchester City del español Pep Guardiola ayer derrotó al Sheffield United a duras penas 1-0. Y la superpotencia europea, Liverpool. ¿Viste cómo le gusta al Guajiro ese nombre? Ese es el nombre favorito de Guajiro Peño. Liverpool va a jugar mañana a las 3 de la tarde contra el Wolverhampton. En este momento el Liverpool está de primero, no solamente está de primero en Inglaterra, ha jugado 2 partidos menos que el Manchester City y ya le lleva 8 puntos, con 2 partidos menos. Si gana mañana, le llevaría 11, para que ustedes vean. Así que Liverpool jugando bien en la Liga Doméstica y en la Champions League, el actual campeón europeo, el actual campeón mundial. Vamos a hablar del partido de mañana. El Liverpool va a jugar fuera contra el Wolverhampton a las 3 de la tarde, pero de cualquier manera estamos esperando esos 3 puntos. Así que me está diciendo Tom, oye, tienes que hablar de boxeo, van a pelear 3 púgiles cubanos en las próximas 2 semanas. Así que nos vamos con el deporte de los puños. No, Toncito, aquí no damos Copa del Rey, solamente damos torneos de primera categoría. No, les vamos a tener un resumen completo cuando termine la Copa del Rey. Les quería decir que nuestro colega Edenio Navas escribió un artículo muy bonito sobre el púgil cubano Alexei Collao, que va a pelear justamente el 31 de este mes. Va a pelear en Shreveport, Louisiana, contra Rubén Vila. Pero vamos por partes. Alexei Collao es un púgil cubano que nació en La Habana, peso pluma, 126 libras, nació con el nombre Alexei Collao Acosta, 31 años de edad, vive y entrena en Miami, él es derecho. En su carrera profesional, 26 victorias, 23 de ellas por la vía del knockout, tiene 2 derrotas, una de ellas por la vía rápida, y va a pelear el 31 de este mes contra el norteamericano de 22 años de edad, Rubén Vila, que tiene promedio de 17-0. El combate, como les dije, va a ser en el estado de Luisiana. Nosotros aquí hablamos de Alexei Collao porque lo conocemos bien y es cubano, pero en realidad esta pelea está diseñada para Rubén Vila, el norteamericano de 22 años de edad, para que él logre avanzar su carrera. En este momento tiene 17-0. El combate va a ser de 10 asaltos, o sea que si Rubén Vila logra derrotar a Alexei Collao y se pone en 18-0. Claro, ya con 3 derrotas, Alexei Collao, no les voy a decir que no puede llegar a ser campeón mundial. Sí puede, pero va a ser muy difícil. Sin embargo, Rubén Vila, con 18-0, ya puede concentrarse en un combate a nivel de campeonato mundial siempre y en cuando tenga un manager, un representante, como Don King o alguien por el estilo, que lo sepa guiar. Guajiro, con tu permiso. ¿Okay? Jordanis Ugas, el otro púgil cubano que va... No le podemos dar una mentica aquí para Guajiro Peña. Jordanis Ugas, otro púgil cubano que va a pelear el 1 de febrero. Y esto va a ser en Mississippi. 24-4 es el promedio de Jordanis Ugas. No puede perder un combate más. Si pierde este pleito, ya se puede comenzar a retirar. 33 años de edad, 148 libras, peso welter, nació bajo el nombre de Jordenis Ugas Hernández en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Como les dije, peso welter, 11 victorias por la vía del knockout, o sea, ni siquiera noquea a mucha gente. De sus 24 victorias, 11 por knockout, ha caído 4 veces, ninguna, ha perdido 4 veces, ninguna fue por knockout. Pero su contrincante Mike Dallas, de 33 años de edad, púgil norteamericano, tiene un récord muy parecido al de Jordenis Ugas. Tiene 23 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Así que, como dice el dicho, algo tiene que pasar. Este combate es de 12 asaltos. O sea que cuando combate de 12 asaltos, porque se considera una pelea muy buena, que va a ser transmitida por algunos canales de televisión, y que uno de los dos boxeadores puede comenzar a aspirar a un combate a nivel de campeonato mundial, o aunque aquí no lo veo, porque si Ugas pierde tendría 24 y 5, y si pierde Mike Dallas tendría, con permiso Guajiro Peña, tendría 23 y 4. Y el otro cubano que va a pelear, ya les conté, Guillermo Rigondó, esta pelea va a ser televisada por Showtime.
Ese es el mejor de todos, ese muchacho.
Si tienen Showtime, como dice Guajiro, Showtime, con la cajita negra que él tiene en la casa, que él dice que puede bajar todas las películas, Guillermo Rigondó va a pelear el 8 de febrero contra el venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís. Guillermo Rigondó, 19 victorias, 13 knockouts, una derrota fue por knockout, el Chacal. El Chacal tiene 39 años de edad, peso super gallo, 122 libras, es zurdo, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami y va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate será de 12 asaltos.
No es super gallo, es super chicken.
Yo sabía que le iba a decir eso. Damas y caballeros, para ustedes en Cuba, gallo es rooster, pero la femenina es chicken, o sea, para que ustedes sepan, la gallina.
Inglés es bantamweight.
Bueno, está terminando con los boxeadores. No,
super bantamweight. Y el Guajiro Peña le dice super gallo y lo traduce al inglés super chicken. No he terminado. Liborio Solís tiene 30 victorias, 5 derrotas y un empate. El combate va a ser en Allentown, Pensilvania. Hay una canción famosa de Billy Joel sobre este lugar, Allentown, Pensilvania. Si tienen la oportunidad, pueden entrar y la buscan. Billy Joel, así se escribe el nombre de él, con J, por supuesto. Billy Joel, y la canción se llama Allentown, y ahí va a ser el combate entre Guillermo Rigondó y Liborio Solís. ¡Rafael! ¿Tú te acuerdas la canción esa de Allentown?
Sí, cómo no.
Guajiro, ¿te acuerdas la canción de Allentown?
No.
¿De Billy Joel? No.
Yo lo que estoy muy preocupado porque aquí había un señor que se me estaba hablando del Mahá, y el Mahá se desapareció. Así que, Rafael, ¿qué pasó con el Mahá?
Yo no sé. Tú
tienes que tener un promotor de primera categoría para llegar lejos en el boxeo profesional hoy en día. Puedes ser el mejor boxeador del mundo. Si no tienes un buen promotor, no vas a llegar lejos. O puedes ser un boxeador común y corriente, pero si alguien te sigue impulsando hacia arriba, diciendo que eres lo máximo, tienes 20 victorias, y la gente dice, wow, no importa que tengas 6 derrotas, tiene 20 victorias. Pero bueno, ya Rafael les ha explicado cómo funciona el deporte de los puños en este país, tanto profesional como amateur.
Sí. No, ahí. En este momento creo que sepa que la Federación Internacional de boxeo está suspendida, el Comité Olímpico Internacional, y hoy voy a hablar un poquitico de eso.
Ah, bueno, perfecto. Porque me está diciendo Otón, damas y caballeros, que vamos a hacer una breve pausa. Pero él me dice que no se preocupen, que nosotros regresamos en 2 minutos con más deporte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, cuando terminó las grandes ligas del año 19, aparecieron una lista de un récord de peloteros que estaban en agencia libre. 133 peloteros, entre ellos un grupo grandísimo, estrellas, muchos que no tienen los números, son agentes libres. Pero han firmado bastante y quedan como 30 peloteros todavía que firmar. Y yo estaba mirando de las figuras que faltan. Qué casualidad que sean cubanos. Nicolás Castellano, que tuvo una temporada, una de las mejores, cuando fue al líder con 48 dobles, por tercer año seguido ha sido libre, bateando. Hay un centerfield que no es segundo de nadie, lleva varios años. John Jay, también es agente libre, está con el Chicago White Sox. Y el caballo loco, Yasiel Puig, está sin firmar. Le ofrecieron un contrato de 14 millones, pero el agente de él dijo que no, que quiere 2 años. Pero bueno. Así que los Bravos, para saltar, los Bravos perdieron a Jess Donaldson, ese gran pelotero, pero no se quedaron atrás. Saben que acaban de firmar otro pelotero que es tremendo pelotero. Los Cardenales lo perdieron. Asuna firmó un contrato por 12 millones de dólares. Y el equipo de Kansas City se demoró mucho. Tenía solamente un agente libre porque llevan 2 años que ha sido un desastre. A Gordon, Alex Gordon, le dieron un contrato por 4 millones de dólares. 1 año. Pero bueno, quería mencionar algo cuando llegué aquí. Siempre la gente me estaba buscando cositas para yo. Que Cuba, para Japón, renovaron 5 peloteros contratos para ir a jugar a Japón. Entre ellos uno de los mejores pitchers que hay en Cuba, Rodríguez, el señor Rodríguez. Dicen que es tremendo pelotero. También hay un veterano, que es este Alfredo de España, yo no sé si lleva tantos años jugando pelota, lleva 5 años jugando en Japón. Son una de las figuras estelares que hay. Y si faltara poco, Yasmel Grandá, Gracial, tercera base, fue el pelotero más valioso el año pasado en la serie final en Japón. Y para terminar con eso de Japón, quiero decirle que Alex Guerrero vino de Cuba, firmó un contrato por 11 millones de dólares con los Dodgers. Lo pusieron en tercera base y no hizo el trabajo. Se mandaron para los Phillies, lo sentaron y en un año y medio, en mes y medio metió 11 jonrones. Ha ido a Japón y oigan esto. Primer año en Japón. En el 18 metió 37 jonrones por 100 y pico carreras. El año pasado volvió a meter 30 y pico jonrones y este año vamos a ver lo que pasa. Es un muchacho joven, Alex Guerrero, de allá de las Tunas. Pero quería mencionar y decirle a los fanáticos que es difícil que un Hall de la Fama sea presidente y CEO y gerente de un equipo de Grandes Ligas. Pero ¿quién fue? Rafael, no se lo diga a nadie porque Rafael sabe. ¿Cuál ha sido el otro Hall de la Fama que ha sido presidente de un equipo por 1,000 años en Grandes Ligas? Jiri acaba de ser y es el CEO presidente de los Marlins. El otro, ¿quién es? A ver los fanáticos y la calle, a ver si la calle lo sabe. ¿Quién es el otro fenómeno que está en el Hall de la Fama, que ha sido presidente y fue presidente por muchos años en Grandes Ligas? Y para terminar, decir que el señor pelotero de ADE, Santiago de Cuba, dice el equipo de los Mets que están contentos porque puede ir el señor Céspedes, va a practicar. Esa noticia salió, ya es vieja, pero la repitieron de que está lido. Así que va a ganar $6 millones y si pudiera ser que ganara un aproximado con hasta el año 21 de $26 millones de los $110 millones que tenía. Él es tremendo pelotero, pero sinceramente, yo no sé, se lastimó montando caballo y se cayó una bicicleta y todas esas cosas le han sucedido. Así que ojalá se recupere. Lacayo, usted no sabe quién es el fenómeno que está en el Hall de la Fama, que también ha sido presidente.
Sí, sé, pero quiero que los aficionados en Cuba tengan la oportunidad de mandarnos un correo para decirnos eso. Estoy seguro que más de uno en este momento no está mandando un correo.
No, pero yo, vamos a decirlo ya, porque los fanáticos quieren saber. Dispáralo, Rafael.
No, yo pienso igualito que Pepe. Deja que la gente interactúe con nosotros, que nos digan, porque eso no es una cosa normal y corriente, ¿sabes?
Sí, señor. Así que está en The Men's Museum.
Viste, Rafael, ¿cuántos casos te hicieron?
No puede ser.
No, Rafael sabe quién es. Y estamos hablando de una personalidad que fue un ejemplo para el béisbol. Y yo estoy seguro que Jiri, con lo que ha hecho, también ha sido un ejemplo y va a seguir haciéndolo.
No, es un ejemplo. Claro, Jiri es un ejemplo. Y eso yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo es que no se van a hacer las cosas? Que tú sigues jugando choletero, pues retírate, pero no te metas en los negocios.
Hablando de Stan the Man, tú sabes que Yogi Berra, que jugó con los Yankees, miembro del Salón de la Fama con los Yankees, que jugó con todos esos Yankees famosísimos, el héroe para él es Stan the Man.
Sí, pero es que eran amigos en San Luis los dos.
Correcto.
Junto con Joe Garagiola. El equipo son los tres tipos del mismo barrio. Increíble.
Correcto. Pero me imagino que también fue amigo de Joe DiMaggio y de Roger Maris.
Sí, pero no son de San Luis, ellos vivían en el mismo, crecieron juntos.
Sí, es verdad.
No, pero hay otro Rafael que estaba, pero él ha sido gerente. Él se llama Tom Lazzaro, él no fue presidente, gerente de los Dodgers.
Bueno, sí, pero gerente y asistente a presidente hay muchísimos.
Jugó en Cuba, así que Tom Lazzaro. Sí. Bueno, tenemos que dejarlo hasta aquí por ahora, pero no se preocupen, vamos a hablar de pelota un poquito más. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, esto no es Las Vegas, es Miami, aunque a veces hace igual de calor. Pero ya el Guajiro Peña está abriendo las apuestas para ver cuántos días Joenny Céspedes va a jugar antes de lastimarse. Así que...
No, va a jugar ahora, man. Olvídate. Tú sabes que en realidad han descubierto que se rompió el tobillo cayéndole atrás a un puerco en la finca.
Rafael, yo pienso que se va a lastimar porque él tenía una muchacha que se dedica en Nueva York a dar masajes, una especialista, y dándole masajes se lastimó.
Bueno,
eso es lo último.
Sí, pero cuando tenía el contrato asegurado, ¿ok? Ya no se lastima tanto.
Bueno, porque, ahora, ¿cuánto perdió más o menos, Rafael?
$8 millones.
Sí, está, bueno, perdió, sí, eso, por el momento, cada año va a perder, porque él no le va a pagar lo mismo más nunca, ¿sabes?
Ahora, Rafael, el primer cuento chino había sido que se había caído de un caballo.
Sí, pero no se cayó de un caballo, fue corriendo de atrás un puerco. ¿Okay? Los Mets hicieron las cosas muy bien, mandaron una gente allí, y le preguntaron a los empleados la cosa, y le hicieron el cuento, todo el mundo quería hacerle el cuento para hacerse el importante. El problema es que le cayó atrás un puerco, y después dijeron que era un puerco jíbaro, un jabalí aquí en la Florida, aquí en la parte este de la Florida, por los gallinos de Clay, pero aquí no. okay, esto, nada, le quedó atrás un puerco, lo mejor para matar el puerco para comérselo, y el puerco nos rebaló en la cosa del puerco algo, y se fastidió el trujillo. Entonces imagínate, tú le dices a un americano aquí, no, el tipo le cayó atrás un puerco y se rompió el trujillo, okay, ya me paga el contrato. denigrante eso, okay. Si se cayó el caballo, hay cierta nobleza en ese accidente, pero gato es un puerco, no matías, Lucho.
Él llegó aquí de Campechuela y firmó con el equipo un contrato millonario con el equipo de Boston, pero duró muy poquito ahí, no sé lo que pasó, y sin embargo...
¿Pasó algo? ¿No es que pasa siempre algo?
Pero tuvo un año, dos años buenísimos.
No, es tremendo pelotero, ese no es el problema.
Sí. Porque a él no le dieron esos ciento y pico millones de dólares por bonitillo ni nada de eso, se lo dieron porque pensaron que iba a ser un fenómeno, pero esas lesiones que tuvo fuera del béisbol... No es fácil de entenderlo,
no,
¿sabes?
Lo hicieron por dos cosas. Primero, porque es tremendo pelotero, y segundo, porque no conocían a la persona. ¿Okay? Porque se ha ido él de todos los lugares haciendo bien las cosas. No le renuevan nunca nada. ¿Okay? Ya sabemos por qué. El tipo tiene un majá y se agarra. Vino aquí a ganar dinero, no a jugar pelota.
Sí. Rafael, yo tengo, ahora que estamos hablando, que estuvimos hablando ayer del Hall de la Fama, dentro de dos temporadas va a ser elegible Big Papi para el Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Rafael, si no está Barry Bonds, si no está Roger Clemens, si no está Manny Ramírez, si no está Igor González y otros 20 más de Alex Rodríguez, ¿debería estar Big Papi?
Unánime.
No, yo creo que todos están cortados por la misma tijera. La originalidad se pierde la primera vez, no hace falta estar mucho rato. Me explico. Yo creo que él ha tenido mucha suerte, vamos a llamarle, muy buena prensa, muy buenas relaciones públicas, y le han tapado la cosa, pero uno de los primeros que dio positivo, que está el nombre de él en la lista de George Miller, el senador que hizo el estudio, fue Big Papi, ¿okay? Después,
yo me estoy acordando de eso, por eso
entró cuando no era ilegal, pero eso no quiere decir que sea ético, es lo mismo.
Sí, y hablamos, como decíamos ayer, el Hall de la Fama está hecho para los peloteros con ética.
Exactamente.
Que se portan bien dentro y fuera del diamante.
Exactamente. Ahora yo me temo, Pepe, que cuando venga el Big Papi, ya alguno de esos laboratorios completos caminantes están dentro ya, los Barry Bonds, los Royal Clemens, esa gente está a entrar. Porque hay gente que tranquilamente te dice que van a... Y tú mira, yo no quiero decir nombres porque es tal cosa, pero tú mira cuál es la vara ética, cuál es la cosa. Entre gente que nosotros conocemos, no está claro, y pregúntale si ellos votarían, y verás que como te dicen, no, yo voto por esa gente, no es problema, va más o menos de acuerdo con su vida, ¿okay? Esto, ya yo estoy en una edad que no tengo que guardarle café a nadie, ¿te das cuenta? Y esa es la realidad. Hay gente que no le importa porque ellos tampoco están sujetos a ese cartabón moral de no hacer esas cosas. No lo hayan tan malo, ¿okay? Vamos, no importa, son vivos. Es como el tipo que dice, no, yo voy a votar por fulano porque el tipo se robó 300 millones, debe ser muy inteligente. Así que yo voy a votar por él.
Damas y caballeros, ahora viene la sección olímpica. Mira cómo se ríe Guajiro Peña. La sección olímpica con Rafael García Toledo. Playboy.
Muy bien. Bueno, estábamos hablando hace un ratico precisamente del boxeo y de cómo se ha llevado este deporte, desgraciadamente. Ahí está la Federación Internacional de Boxeo, que se llama AIBA, y están en un fórum, que se llama un Fórum Continental de las Américas, con todas las federaciones, por lo menos 38 federaciones ahí de boxeo, nos están discutiendo una serie de puntos. Están hablando de lo que es el mercadeo, la parte económica, la actuación en el sentido de la actuación desde el punto de vista deportivo, el arbitraje, los jueces, no solo los árbitros, sino los jueces, la forma de la dirigencia, el antidopaje, todo eso lo están discutiendo. Eso lo dijo el que está a cargo del chairman de la comisión de marketing que se llama Umar Kremlest, que debe ser, como dije, checo o es de Europa Oriental, por el nombre de esa denominación, EV, que quiere decir hijo de el individuo, dice que con este fórum que están haciendo, no tiene razón, dice así, textual, no tiene razón el Comité Olímpico Internacional para no volver a poner la organización dentro de el, vamos a decir, de quitarle la suspensión que tiene, la suspensión, el proceso está suspendido completamente en este momento de los Juegos Olímpicos, ¿okay? Y ellos están diciendo que con este fórum ya es para que ellos no tengan ninguna excusa, dice él, no ponemos una excusa, ¿okay? Para que lo vuelvan a poner dentro del panorama olímpico, ¿okay? Ellos dicen que con estos foros es el primero de varios que van a ser foros continentales en África, Asia, Europa y Oceanía, y que ya están poniéndose en itinerario para los próximos meses. O sea, este año los van a hacer todos los foros en todos los continentes de federaciones de boxeo. Y que con eso que ellos van a hacer se van a convertir, te estoy hablando de lo que dice el tipo, se van a convertir en la federación mejor que hay de todas las federaciones deportivas del mundo. Y como ellos se van a convertir en eso, ya tienen que ponerlo en el Comité Olímpico otra vez. Evidentemente, tú sabes, hay que tener una esperanza franciscana para pensar que esta gente que iban haciendo trampa toda la vida, y estos mismos son los que están hablando, los que han hecho gran parte de esa trampa, está empezando una cosa de reuniones y dice, nosotros nos vamos a convertir en mejor, y como nos vamos en el futuro cercano a ser los mejores, desde ya tienen que volvernos a poner ahí porque nosotros vamos a ser los mejores. Okay, pero en este momento el boxeo no puede formar parte de los Juegos Olímpicos de este año, no se van a hacer en unos años, de este año en Japón. Así que para que vayan y compitan ellos y manejen su federación, que no pueden manejarla ellos mismos, no se la dejan hacer, tienen que volverlo a poner en eso, y hasta este momento están afuera mirando para adentro. Muy bien, hablando de los Juegos Olímpicos de este año, hay un lugar que se llama Futaba, en Japón. Futaba es uno de los lugares más afectados por el desastre nuclear de Fukushima, y está hasta este momento todavía. Desde marzo del año 2011 evacuaron toda su población, o sea, un pueblo fantasma, ¿okay? Ellos evacuaron todo el mundo en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta de Fukushima, y este pueblo, esta ciudad, está dentro de eso. Sin embargo, ellos la van a levantar temporalmente, esa prohibición de ir a ese lugar, para pasar el relevo de la antorcha olímpica por ahí. O sea, la antorcha olímpica, en ese relevo que inventaron los nazis, de ir de pueblo en pueblo hasta llegar ahí, pues va a pasar por este pueblo. ¿Okay? La antorcha la van a aprender a encender en la antigua Olimpia, en marzo 12, y ahí va a empezar el recorrido, y va a llegar a Japón en marzo 20, o sea, 8 días más tarde, naturalmente viene en avión, ¿no? No sé si hemos hablado de esto muchas veces, pero no se acuerden cómo se hace esto. No, se hace una ceremonia en Olimpia, en Grecia, y vienen con un vidrio aumento y encienden la primera antorcha con el vamos a decir, el rayo del sol que se amplía y enciende la antorcha, y así no viene en otro lado, sino viene del sol directamente. Eso lo ponen en un farol de los que estamos acostumbrados los cubanos a ver, de eso con una pantalla de cristal que se le baja una tanquita por el lado, que aquí le llaman una lámpara de minero, pero bueno, no es tan elegante, es un farol. Y ese farol, que viene con un luz brillante abajo, o gasoil, o diésel, o como se quiera, viene encendido en un avión, entonces con esa llama llegan y encienden la primera antorcha del recorrido. Llevan el farol en todo el tiempo, o más de uno, para que la llama esa que prendieron Olimpia no se gaste, nunca se apague, y si se apaga tiene una llama de esa misma que vuelven a prender, y con eso prenden todas las antorchas que van cambiando de mano en mano hasta llegar al estadio de la inauguración de los juegos y prender el pebetero, que es como se llama el lugar donde ponen, siempre tienen una atleta para hacer una cosa bien dramática, ¡pam!, y prenden el pebetero, eso que cuesta miles y miles de dólares, es la ceremonia esa. Pero bueno, eso es lo que está para andar en ya, en este asunto.
Rafael, me extraña mucho que el relevo este que inventaron los nazis en los juegos del 36, tú sabes que a veces, aunque las ideas son buenas y la fuente es mala, pues se descarta. Y sigue todavía en pie.
Sí, porque la idea no es mala, pero la gente dice que eso lo hace a la CIA en la antigua Grecia. No, señores, en la antigua Grecia no se hacía nada de eso, absolutamente nada. La mayor de las cosas que dice que hacían los juegos antiguos nunca pasaron. Yo me he pasado la vida estudiando eso, ¿ok? No hay ni tregua olímpica, esa es una clase de leyenda total de que no había guerra cuando había juegos olímpicos. Eso es decir, esos atenienses y esos espartanos se pasaban fajándose todo el tiempo, no importaba tres pitos hubiera juego olímpico, ¿no? ¿Okay? Y ese cuento, ¿no? Que las Naciones Unidas aceptaron la tregua olímpica de la Carta Olímpica y allá fue, eso es un globo, ¿okay? Igualito que no, que el relevo que salía de tal lado y confunden la carrera de maratón, ¿okay? Con el relevo olímpico, ¿no, señor? La carrera de maratón fue cuando los famosos 300 espartanos, que sí fue cierto, en las Termópilas, derrotaron a los persas, y vino un tipo corriendo 42 kilómetros y pico a traer la noticia a los atenienses, que habían, a los espartanos, que habían ganado la guerra, habían ganado la batalla, no la guerra. Después los persas le dieron candela. Sí, sí. Y cayó muerto, como llegó, porque se corre 42 kilómetros en sandalias cuando aquello. Era de película, ¿ok? Bueno, señores, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, Lacayo ayer, cuando anunciaron los Hall de la Fama, sacó el récord de esos dos peloterazos. Y te voy a decir una cosa, Peter Gunn, ese gran periodista, hoy acaba de decir, dice, le preguntó el otro muchacho, que es un muchacho joven ahí, que era pitcher aquí con el Miami, dice, hubiera sido el crimen del siglo que Walker no hubiera entrado como entró al final en su último año. Señores, ¿dónde están los que votan? Si vamos a los récords, el señor Peter Gunn, así mismo lo dijo con letras mayúsculas, votó por él siempre. Y hay otros peloteros, y mencionó Rafael a Luis Tian y otros peloteros, y ahí mencionó a uno, a Clemens, pero dijo, Clemens tuvo sus problemas, pero los números indican que pertenecen al Hall de la Fama.
Bueno, pero vamos a seguir hablando de esto. Yo se los prometo ahora que venga la descarga deportiva. Yo sé que esto no le va a caer bien a mis amigos allá en Cuba, especialmente a uno que tiene un hijo que se llama Derek. Michelle Fleites, yo lo siento mucho por ti. Yo sé que tú eres fanático de Derek Jeter y yo sé que la mayoría de los Yankees, de los cubanos, son yanquistas. Pero en el Salón de la Fama, de los que eligieron ayer, apunten, porque esto no lo van a oír de ninguna otra fuente, Larry Walker tuvo mejor promedio de bateo que Derek Jeter. Larry Walker tuvo mejor promedio de envasarse que Derek Jeter. Y Larry Walker tuvo muchísimo mejor promedio de WAR, W-A-R, pero les estoy diciendo 3 o 4 puntos mejor que Derek Jeter, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la vida. No, sin embargo, no jugó para los Yankees.
Y para ponerle fin a ese fenómeno, un año batió 366, empujó 130 carreras y metió 49 jonrones dos veces. Y cuando llegó a los Cardenales de San Luis, ya veterano, señores, vino en la serie final y metió un jonrón que la bola no ha caído porque los Cardenales ganaron el campeonato.
No solamente eso, en tres ocasiones, Larry Walker lideró todo el béisbol de las grandes ligas, no solamente la liga donde jugaba, en promedio de bateo, ¿ok? Sí. Sin embargo, no jugó para los Yankees.
Claro. Sí, y ahí sí. Lo siguiente, tiene otro handicap, sí, que jugó para los Rockies en Colorado. Pero como te dicen el WAR, para que sepan la gente, el WAR ese está ajustado con las estadísticas del estadio, ¿ok? Así que cuando él dice el WAR, lo que está diciendo Pepe, es el WAR contando que le estaba jugando en la altura de esa cosa que para lo que yo no comparto totalmente eso, pero se lo pone. Eso es un handicap que tiene él, que tenía que luchar contra eso, y a la hora de votar la gente tenían eso en segundo lugar. En primer lugar no votaron por él, vamos a estar claros, porque es canadiense, ¿okay? Eso no es la primera prioridad de la gente. Y aquí se le olvidó quién era Larry Walker. Larry Walker es un peloterazo, ¿okay? Uno de los individuos que no estaba en el Salón de la Fama, que yo siempre dije que tenía que estar en el Salón de la Fama, porque hay muchos otros que están diciendo, inclusive los nuestros, no, ese tiene que estar. Yo le digo, señores, ese es discutible que esté, ¿okay? Aunque no nos guste, ese es así. Pero ese es un tipo que tenía que estar ahí hace rato.
Sí, señor. ¿Okay?
Y lo que dice Pepe tiene toda la razón. Derek Jeter le faltó uno porque es un yankee. Y cuando ya los yankees están en el cosa, ¿por qué yo DiMaggio? ¿Por qué Babe Ruth? ¿Por qué Lou Gehrig? ¿Okay? ¿Por qué Mickey Mantle? No entraron de forma unánime. Todos yankees, ¿okay? No lo voy a hablar de Stan Musial, Willie Mays. Ninguna de esa gente entró como unánime, que yo no le encuentro tanta importancia tampoco.
Yo tampoco. Fíjate que la primera página ayer en MLB.com fue, ay, Derek Jeter no entró como unánime por un solo voto, por 3%.
Sí.
¿Y qué? Dije yo.
Ajá.
O sea, pero molestos porque no había... Sí. Y querían encontrar quién fue el que no votó por él.
Exactamente. Uno que no considero que era el punto, ¿ok? Sí. ¿Quién votó en contra de Willie May? ¿Qué saben? ¿Ok? Unos cuantos votando en contra de Willie May. Unos cuantos votaron en contra de Babe Ruth. Unos cuantos votaron en contra de Stan Musial, señores, y de Ted William. Entonces...
Sí, claro. Rafael, no le estamos quitando mérito ninguno a
Jeter. No, ninguno, él es un peloterazo. ¿Sí? Él es un peloterazo.
Un fenómeno, ¿no? Pelotero.
Y una persona decentísima, sí. Y un ejemplo a la hora de jugar, ¿ok? Y fuera del campo mientras fue pelotero.
Sí, porque... ¿Okay?
Eso no lo quita, como él hay mucho, él no es el único. Desgraciadamente no todos son así, pero él, en eso hay que celebrarse.
No, lo que la gente pregunta y todo, hay una persona que yo no quiero mencionar, dice, estaban ciegos los periodistas en 14 años que ese hombre no lo habían, no votaban, y déjame decirte, el año pasado tuvo 30 votos menos que este año, quiere decir que aumentó una barbaridad este año.
Está hablando de Larry Walker, para que no se confunda
los
de eso. Pero bueno, eso es lo que hay. Mira, yo digo la cosa, yo no veo por qué Mariano Rivera fue, ¿cómo es esto? Unánime. Mariano Rivera fue unánime porque le cae bien a todo el mundo, porque correcto. Es un tipo súper noble, buena gente, religioso, etcétera, pero él no es el mejor.
Acá yo lo que estaba hablando de los números, indican que lo de Walker es un escándalo.
Ring. Regresamos mañana dentro de 24 horas con otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos, especialmente Otón. Muy buenas noches y nos vemos dentro de 23 horas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.